El proyecto Orden Público, Vagos, Maleantes y Peligrosidad Social es un proyecto de investigación que tiene el objetivo de evidenciar la herencia de la ley de Vagos y Maleantes, una ley republicana de 1933 que duró hasta 1970. De hecho, es la única ley que el franquismo conservó y modificó únicamente en 1954 para incluir a los homosexuales. Y la ley de peligrosidad social que va desde 1970 hasta 1995. El proyecto se inicia con una visita al Archivo Municipal de Justicia de Barcelona, donde yo como investigador accedo al archivo para empezar a consultar los expedientes de vagos y maleantes y peligrosidad social con el objetivo de ver qué es lo que podía encontrar y hacer un análisis de esta ley. A medida que iba pasando el tiempo, me di cuenta o percibí a través de muchísimas lecturas que fue una ley que encarnó la necesidad de redimirse de la culpabilidad o de la penalización legal a través del trabajo. Por tanto, fue una ley enfocada hacia clases económicamente inferiores que tenían la finalidad de intentar buscarse la vida de alguna manera y por tanto cometer delitos que eran considerados delitos punibles y que podían modificar o podían redimir a través del pago al Estado en el caso que fuera alguien penalizado de una clase económicamente alta o a través del trabajo. De hecho, muchísimas carreteras y puentes que aún funcionan en la actualidad están construidas por estos presos. El primer campo de trabajo que conocemos es de 1933. Incluso llegó a haber campos de trabajo en la colonia africana, cuando España tenía una colonia africana en Guinea. Y eran campos de trabajo dirigidos sobre todo a reeducar al considerado sujeto peligroso a través de diferentes tipos de trabajo con la finalidad de introducirlo al mercado laboral y que estas personas indeseables, entre comillas, formaran parte de un grueso proletario y por tanto ejercieran una fuerza de trabajo para generar plusvalía o rédito económico. El sujeto considerado peligroso, o esta ley, está apoyada en cuestiones científicas donde a finales del 18 y principios del 19 en el norte de Europa se inicia una corriente pseudocientífica, podríamos llamar actualmente, donde se intenta catalogar, esto va paralelamente o se inicia paralelamente con la modernidad, en la modernidad donde el saber o las ciencias o los saberes intentan catalogarse. De hecho, la modernidad es el inicio de la botánica y de las ciencias naturales, que siempre ubicaba al hombre en el centro de todo, por tanto, la modernidad es etnocentrista. Y esta ley se apoyaba en diferentes teorías, como la frenología o la craneología, que establecía qué tipos de trabajo debía tener una persona en relación, por ejemplo, al tamaño del cráneo. Es por esa razón que dentro de los expedientes encontramos informes facultativos donde hay personas o médicos legitimados por el Estado que establecen qué tipo de trabajo debe tener esa persona, si es apto para trabajo o no es apto para trabajo. Vemos en las relaciones facultativas algunas definiciones como, por ejemplo, rasgos feminoides y, por tanto, debe ejercer trabajos propios del ámbito femenino o incluso débil mental tratándose de una persona con cierta diversidad funcional. Cuando empecé a ver ciertos matices de la ley para poder entender su complejidad y cuál es la herencia que aún persiste debido a que es una ley basada en el capitalismo como productor y generador económico y monetario, decidí hacer una primera práctica que consistía en hacer mi propio expediente personal como persona sexualmente disidente o homosexual, debido a que a medida que iba consultando diferentes expedientes catalogados en diferentes leyes, como por ejemplo vago habitual, homosexual, jugador, prostitución o proxenetismo, me sentí identificado con muchísimos de ellos y cogí uno de los expedientes de homosexuales y decidí hacer mi propio expediente como tal. El texto que se ve en mi propio expediente, en la pieza que lleva el nombre que es mi expediente personal o expediente personal, es un extracto íntegro de uno de los expedientes. Lo único que se ha modificado es la foto y el número de expediente que corresponde a el un expediente más al último expediente que fue catalogado a mediados de los 80. La segunda pieza en la que trabajé fue Al juzgado, que es una serie de 6 pequeños cuadros que funcionan como una especie de lápidas realizadas con materiales de obra, como todo el trabajo, todo el proyecto se ha realizado con material de construcción, haciendo un guiño a esa redención a través del trabajo. De hecho, para hacer un pequeño paréntesis, yo como artista o trabajador antidisciplinar, que es como me identifico, no suelo trabajar con las manos y mediante este proyecto he estado trabajando durante el último año con las manos como redención o como intento de acercarme a todas esas personas que intentaron suplir o cumplir la legislación vigente a través del trabajo manual. Al juzgado corresponde a 6 individuos fichados policialmente como homosexuales y las penas que se cumplían o que cumplieron a través de esta ley de vagos y maleantes y peligrosidad social, donde no se modificó en ningún momento, ni en la ley de vagos y maleantes ni en la ley de peligrosidad social, ninguna de las penas, que eran penas que iban alrededor de la expulsión del territorio a 100 kilómetros mínimo de donde reside, 2 años en campos de trabajo o cárcel o pena de multa. El tercer trabajo, llamado declaración, corresponde a una entrevista a Antonio Ruiz, que fue un expreso social que estuvo en la cárcel, y corresponde básicamente a una entrevista que yo hice después de que durante un tiempo intentara conectar con él, porque había leído su testimonio por internet y me parecía muy importante tener una voz en primera persona que explicara qué significaba ser fichado policialmente como vago y maleante. En ese caso, Antonio comparte desde la sinceridad su relato en primera persona y formalmente en el trabajo vemos que hay una cadena en medio que corresponde a esta idea o a esta imagen del disparo y por tanto de la muerte social del individuo cuando era fichado policialmente como vago y maleante. El tercer trabajo, que se llama No se os puede dejar solos, que es un vídeo de aproximadamente una hora, corresponde a 7 perfiles que actualmente cumplirían hoy o cumplen con el perfil policial y legislativo de vago y maleante o peligroso social. Y es un trabajo de entrevistas donde básicamente existe el objetivo de evidenciar cuál es la herencia aún a día de hoy o la herencia contemporánea de estos sujetos que viven en la disidencia y que pertenecen a clases económicamente inferiores, porque ya sabemos que la ley es y funciona únicamente para clases inferiores. Son siete personas anónimas que corresponden a siete categorías de la ley y que van desde una persona migrante que trabaja como repartidor en Glovo, sin contrato, o en otras plataformas de reparto, una prostituta transexual o incluso un masajista español de Tenerife, donde habla de su condición como homosexual. Otro de los trabajos, que se llama Identidades Punibles, ocupa una pared entera de la galería y se trata únicamente de hacer el ejercicio de trasladar documentos o expedientes de diferentes personas a la galería y replicarlos gráficamente, debido a que es bastante complicado extraer información del Archivo Nacional de Justicia de Cataluña. Con un ejercicio poco ortodoxo, lo que hice fue copiar gráficamente con un diseñador gráfico estos expedientes para que pudieran leerse en la galería tal cual. Otro de los trabajos, que es la mesa central de la exposición, se llama Biblioteca para una producción nacional, y son libros que durante 4 años de investigación he ido recopilando, que hablan de la ley de alguna forma u otra, donde podemos encontrar el estudio médico legal de Delitos contra la honestidad de Tardieu, que fue un libro donde la medicina se basaba para poder realizar estas especie de conclusiones para legitimar la ley de vagos y maleantes y peligrosidad social, hasta libros de Vallejana Nájera Vallejo, que fue una persona muy cercana al franquismo y fue uno de los sujetos que ideó toda esta legislación. Encima de los libros, iluminados en azul, haciendo alusión al color del proletariado, este azul Prusia que usan los monos de trabajo, vemos diferentes declaraciones de diferentes personas de diferentes expedientes, donde explican en primera persona sus vivencias y su catalogación científica, haciendo un paralelismo entre la primera persona y los libros que se encuentran en la parte inferior de la mesa. Y ya por último encontramos una publicación, que es una publicación organizada por diferentes leyes de la ley Vagos y Maleantes y Peligrosidad Social, donde durante 4 años he hecho unas reflexiones que se conjugan en esta publicación, donde existen voces en primera persona. Y se hace un repaso cronológico desde la primera legislación de vagos y maleantes en 1933, con la modificación en 1954 por la dictadura franquista, o incluso reflexionando en torno a lo que llamamos guerra civil, que no fue tal, sino que fue una ocupación militar, pasando por los derechos o la primera manifestación de derechos sexuales. Dentro de todo el proyecto, y dentro de este breve resumen, existen también y se han querido hacer 3 actividades, 2 de ellas ubicadas en la cárcel de la Modelo de Barcelona, que es donde apresaban o detenían o llevaban a los vagos y maleantes o peligrosos sociales. Y serán 2 actividades, que la primera se trata de... el título es Ensayo sobre la burocracia, y tiene el objetivo de construir nuestro propio expediente a los asistentes y asistentas, para entender cómo la burocracia y la legislación conforman nuestras propias identidades de Estado. La segunda actividad contará con 2 voces, que en primera persona, en este caso Silvia Reyes y Antonio Ruiz, que es la persona que habla en la pieza de declaraciones, y nos contarán en primera persona sus vivencias y sus procesos legislativos para superar todo este entramado legislativo que sigue presente aún. Y la última actividad es una fiesta de final de cierre en el Cangrejo del Raval, y he querido que sea allí porque durante el proceso del estudio de expedientes vi que había durante los años 60 y 70 varias redadas por parte de los grises y de la Guardia Civil en este lugar, porque era un lugar y sigue siendo un lugar de transformistas, un clásico dentro del ambiente LGTBIQ+ de Barcelona. Y será una fiesta de celebración de la vida para anunciar y para afirmarnos que, a pesar de que esta ley intentó democratizarse, evidenciando que fue una ley para las clases inferiormente o económicamente inferiores, celebraremos que seguimos vivos y que estamos aquí para poner en crisis todos esos relatos que se construyen sobre la prostitución, las migraciones, la homosexualidad o la transexualidad, entre otras.